Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Es con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz. Y esperamos que sea de su agrado. Bueno, comenzamos recitando las aleyas 70, 71, 72 y 73 de la sura El Lujo.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
Entrad en el jardín junto con vuestras esposas para ser regocijados. Se harán circular entre ellos platos de oro y copas que contendrán todo lo que cada uno desee, deleite de los ojos. Estaréis allí eternamente. Este es el jardín que habéis heredado como premio de vuestras obras. Tenéis en él fruta abundante de la que comeréis.
Las últimas aleyas del programa anterior se dirigen a los piadosos temerosos de Dios, admitiéndolos en el paraíso en el día de la resurrección, libres de dolores insoportables y temores de tormentos y aflicciones experimentados por las personas en este mundo. Tales creyentes no tienen que sentir dolor por sus vidas pasadas, ya que no desperdiciaron su vida mundana. La ley 70 está dirigida a los piadosos por el más misericordioso y omnipotente Dios. Por lo tanto, su anfitrión es en realidad Dios, quien invitó a su compañía y ahora les pide que entren al paraíso. Luego se hace mención de la primera recompensa que se les otorgará, es decir, usted y sus esposas. Es evidente que estar con esposos fieles y bondadosos es una fuente de placer, tanto para hombres como para mujeres, ya que fueron sus socios en los dolores mundanos y ahora pueden ser sus socios en la felicidad del más allá. La ley 71 promete a los creyentes que disfrutarán de todo tipo de recompensas divinas y lujosas reservadas para ellos en el paraíso, por ejemplo, cuencos y jarras de oro. Según las tradiciones, Dios ha especificado para cada persona un lugar en el infierno y otro en el paraíso. El tema de heredar el paraíso se menciona en diferentes versos, uno de los cuales es: estos son en verdad los herederos que heredarán el paraíso y habitarán en él para siempre. Dios temiendo por sus obras, el bendito versículo 72 dice: este es el paraíso que se te hizo heredar. Es interesante saber que por un lado se menciona la recompensa de hechos pasados y por otro se menciona herencia, que generalmente denota alguna ganancia recaída en la parte de alguien sin ningún dolor en absoluto. Demuestra el hecho de que las acciones humanas sirven como eje de la liberación, pero lo que recibe por ellas excede con mucho la recompensa de sus acciones. La ley 73 hace mención de los frutos del paraíso, que se encuentra entre las mejores recompensas divinas, diciendo: allí habrá frutos en abundancia de los cuales comerá. Tales recompensas constituyen algunas de las recompensas vigorizantes en el paraíso que se otorgan a aquellos que son fieles y hacen buenas obras.
De estas leyes aprendemos que, primero, los esposos creyentes estarán juntos en el otro mundo. Segundo, quienes en este mundo no realizaron ningún pecado por la satisfacción de Dios, en el otro mundo también gozarán de la compañía de sus bellas esposas del paraíso. Un placer incomparable con los placeres mundanos. Tercero, los placeres y alegrías del mundo son limitados. Alcanzar todos los placeres y peticiones de forma eterna solamente es posible en el paraíso. Cuarto, el paraíso tiene un precio. No tenemos que esperar entrar al paraíso sin hacer bondades y actos buenos. Y quinto, una de las bendiciones agradables del paraíso es la diversidad de sus frutas.
Y ahora escucharán las aleyas 74, 75 y 76 de la Sura Lujo.
Inna al-mujrimina fi 'adhabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin.
Los pecadores, en cambio, tendrán la ajena como castigo eternamente, castigo que no se les remitirá, y serán presa de la desesperación. No seremos nosotros quienes hayan sido injustos con ellos, sino que ellos serán los que lo hayan sido.
La ley 74 dice que las malas acciones humanas lo llevarán al infierno y el castigo divino es justo, siempre que el Sagrado Corán mencione las recompensas prometidas a los creyentes, generalmente advierte a los incrédulos sobre los tormentos y siempre que advierte a los incrédulos contra los tormentos, promete a los creyentes que recibirán recompensas en el paraíso. La razón puede estar en el hecho de que el hombre debe permanecer en todo momento entre el asombro y la esperanza, como consecuencia de lo cual el profeta del Islam, saludos sean para él, es por palabra divina una misericordia para el mundo, pero al mismo tiempo es un portador de buenas nuevas y un advertidor. Mientras tanto, cabe señalar que los creyentes disfrutarán de infinitas recompensas y permanecerán en el paraíso para siempre. Al contrario, los incrédulos y los pecadores probarán muchos tormentos en el infierno y permanecerán allí para siempre. El siguiente versículo dice que su tormento no se aliviará y perderán su esperanza de liberación. La ley 76 sirve como un recordatorio por el cual no debe imaginarse que aquellos que serán admitidos en el paraíso para disfrutar de las bondades allí tenían alguna cualidad innata y no lucharon voluntariamente para hacer buenas obras justas. Al contrario, no se puede suponer que aquellos que terminarán en el infierno para ser afligidos por tales tormentos tuvieran algún defecto innato en ellos y no cometieron malas acciones sin su voluntad. Sin embargo, la esencia de la unidad divina está lejos de castigar a su débil siervo debido a que su cualidad innata lo lleva a cometer pecados. Por lo tanto, Dios Todopoderoso recuerda a la gente del infierno y el tormento en muchas aleyas que Él no los hizo mal, sino que lo hicieron a sabiendas y por su propia voluntad, como consecuencia de lo cual merecen un castigo que es justo. Es a través de su justicia que todo se pone en orden y gracias a su infinita misericordia, Él puede perdonar a quien Él quiera.
De estas aleyas aprendemos que, en los principios de la educación coránica, la advertencia y el ánimo vienen juntos para que la persona no se enfrente con un orgullo sin motivo o la decepción y la desesperanza. Segundo, tal como las bondades provocan la entrada del ser humano al paraíso, el principal elemento de la entrada de las personas al fuego del infierno son los actos de la misma persona. Y tercero, Dios no oprime a nadie, pero castiga a los opresores malos. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban.
Las siguientes aleyas que escucharán son las 77 y 78 de la sura El Lujo.
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
Llamarán, Malik, que tu señor acabe con nosotros. Él dirá, os quedaréis ahí, os trajimos la verdad, pero la mayoría sentisteis aversión a la verdad.
Los habitantes del infierno piden ayuda a cualquiera, a veces piden ayuda a los creyentes y a veces extienden sus manos hacia los jefes tiranos, a veces suplican a los guardianes del infierno que les ayuden, les piden que acaben con ellos, pero será en vano. La ley 77 en cuestión dice que la gente del infierno busca refugio con el guardián del infierno, fuera de la severidad del tormento. La siguiente ley dice que Dios Todopoderoso es el origen de la verdad y los ángulos son responsables de registrar la recompensa de reconocer la verdad o no hacerlo. La recompensa divina es consistente con nuestras acciones, y Él no castigará a nadie sin realizar malas acciones. Los incrédulos, sin saberlo, imaginan que Dios Todopoderoso desconoce sus planes secretos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en este mundo tenemos que cuidar nuestros dichos y hechos para que, en el otro mundo, no estemos obligados a esperar la muerte, una esperanza que nunca se realiza. Segundo, alguien que entra en el fuego del infierno entenderá la verdad. Y tercero, rendirse ante lo justo es el motivo de la prosperidad del ser humano en este y el otro mundo, tal como la lucha contra la justicia conlleva la desgracia del ser humano en este y en el otro mundo.
Estimados oyentes, muchísimas gracias y aquí finalizamos nuestro programa de hoy.
Queridos amigos, aquí termina este espacio. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah
subhanallah, Allah hamdalillah. 10 minutos.
Al poco tiempo de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania, los países occidentales encabezados por Estados Unidos se apresuraron a respaldar a Kiev con ayuda militar. Decenas de países han prometido o entregado miles de millones de dólares en equipo militar a Ucrania.
Colin Kall, subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos. Hoy, el presidente Biden dirigió la 18ª retirada de $1,000 millones adicionales en armas y equipos de los inventarios del Departamento de Defensa. Hasta la fecha, esta es la mayor retirada individual de armas y equipos de Estados Unidos utilizando esta autoridad. El paquete proporciona una cantidad significativa de municiones, armas y equipos adicionales, de los cuales el pueblo ucraniano ya está haciendo uso con tanta eficacia para defender su país.
Esta riada de armas sin precedentes ha aumentado el riesgo de que estas sigan otros derroteros, algo que ocurre cuando las armas y municiones no van a parar a las manos de sus destinatarios. Dado que Ucrania es conocida desde hace tiempo por ser uno de los mercados de tráfico de armas más grandes de Europa, este aluvión de armas podría ser un preámbulo para el desastre. El 21 de mayo, durante su visita a Corea del Sur, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó un paquete de ayuda de $40,000 millones para Ucrania. Previamente, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos habían aprobado rápidamente el proyecto de ley con una eficiencia inusual.
Joe Biden, presidente estadounidense.
These weapons touched by the hands.
Entonces, estas armas tocadas por las manos, sus manos, están en manos de los héroes ucranianos, lo que marca una diferencia significativa. Esto es algo de lo que podrías y deberías sentirte orgulloso todos los días. Y una vez más, insto al Congreso a que apruebe rápidamente este proyecto de ley de financiamiento suplementario, más de $300,000 millones para ayudar a los ucranianos, para que puedan mantener a todos ustedes muy, muy, muy ocupados por un rato.
Un informe reciente de CBS News ha sugerido que solo alrededor del 30% de las armas enviadas por Occidente llega al frente.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Estados Unidos anunció un nuevo fortalecimiento de nuestra defensa, un nuevo paquete de apoyo de $1,000 millones. Es defensa costera, artillería y modernos sistemas de cohetes. Los estaremos esperando. Me siento agradecido por este apoyo. Es especialmente importante para nuestra defensa en la región oriental de Donbass.
El desvío de armas de grado militar es un negocio lucrativo en Ucrania. Y miles de granadas de mano, cohetes y minas terrestres proliferaron desde las zonas de conflicto alrededor de la región de Donbass hacia las ciudades y pueblos de todo el país. Al mismo tiempo, hay informes que indican que bandas criminales están conspirando para interceptar suministros de armas occidentales enviados a Ucrania para venderlos en el mercado negro. En palabras de Rachel Stoll, del Stimson Center, es simplemente imposible hacer un seguimiento no solo de a dónde van todos y quién los está usando, sino también de cómo se están usando. Los misiles Stinger, disparados desde el hombro, capaces de derribar aviones comerciales, son solo uno de los sistemas de armas que los analistas temen que puedan pasar a manos de grupos terroristas. Habiendo dicho eso, los Javelin y otras armas suministradas por Estados Unidos y la OTAN a Ucrania ahora se encuentran a la venta en la red oscura. Si bien cada misil Javelin cuesta $178,000, ahora están a la venta en la red oscura por tan solo $30,000. Según el periodista estadounidense John Mark Dugan, mucha gente se está haciendo con estas armas y vendiéndolas a organizaciones terroristas en el mercado negro. Como resultado, estas armas se usarán en el futuro para matar gente en Europa y en otros lugares. Esta no es la primera vez que las armas occidentales caen en manos equivocadas. Con el surgimiento de Daesh en 2014 en Irak, el grupo terrorista se apoderó de grandes reservas de armas que habían ingresado al país en 2003 con la invasión liderada por Estados Unidos.
Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia.
Вчера, по-моему, американцы сообщили, что они изменили концепцию.
Ayer los estadounidenses informaron que habían cambiado su concepto sobre el apoyo a la oposición. Lanzarán armas y municiones desde el aire en lugar de entrenar en tierra. Se ha informado hoy en los medios que han arrojado varios cientos de paquetes de municiones con un peso total de 50 toneladas. ¿A dónde irá todo eso? ¿No seguirá toda esa munición el mismo camino que los jeeps Toyotas entregados a la oposición en Siria por los estadounidenses y ahora utilizados por Daesh?
Los expertos han advertido que una vez que finalice el conflicto entre Rusia y Ucrania, las armas de fuego y armas pesadas inundarán el mercado internacional. Jürgen Stock, secretario general de la Interpol, le dijo a The Guardian que una vez que las armas se silencien en Ucrania, vendrán las armas ilegales. Sabemos esto por muchos otros teatros de conflicto. Los criminales incluso ahora, mientras hablamos, se están enfocando en ello. Conforme al Índice Mundial de Delincuencia Organizada de 2021, Ucrania tiene uno de los mercados de armas de tráfico ilegal más grandes de Europa, especialmente cuando se trata de armas pequeñas y municiones. Alrededor de 300.000 armas pequeñas y ligeras fueron reportadas como perdidas o robadas entre 2013 y 2015. Los problemas de Ucrania con el mercado negro de armas se remontan a la década de los años 90. Tras el colapso de la Unión Soviética, muchas armas almacenadas en Ucrania fueron enviadas a otros países y zonas de conflicto de todo el mundo. De acuerdo con Small Arms Survey, encuesta de armas pequeñas del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo con sede en Ginebra, una parte de los 7.1 millones de armas pequeñas del ejército ucraniano fueron desviadas a zonas en conflicto después de 1992, lo que demuestra el riesgo de fuga al mercado negro local. Mientras tanto, a medida que Occidente envíe más armas de largo alcance a Ucrania, como los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, los objetivos geográficos de las tropas rusas se alejarán aún más de la línea actual. Eso es, según el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, porque no podemos permitir que una parte de Ucrania tenga armas que representen una amenaza directa para nuestro territorio y el territorio de aquellas repúblicas que han declarado su independencia, aquellas que quieren determinar su futuro por su cuenta.
Mayor John Spencer, presidente de Estudios de Guerra Urbana, Foro de Política de Madison. Un obús es uno de los proyectiles de artillería más grandes y cuando impacta realmente puede dañar una formación militar, incluso dentro de un tanque. Realmente puede destrozarlos. Entonces, ¿quieres sistemas como ese que pueden disparar, ya sabes, a 30 o 40 kilómetros de distancia de donde estás tratando de dividir a las Fuerzas Armadas mucho antes de que se acerquen a ti? Y eso es lo que los ucranianos necesitan en este momento. Necesitan destruir los convoyes rusos antes de que lleguen a las ciudades o cerca de los lugares que quieren tomar. Es por eso que es una de las principales solicitudes en este momento, porque son tan poderosos y de tan largo alcance que pueden destruir tanto como sea necesario, especialmente al aire libre.
Abrumada por las donaciones y bajo una gran presión para desplegarlas lo más pronto posible contra el ejército ruso, Ucrania lucha a contracorriente para evitar que las armas se desvíen hacia el tráfico ilícito de armas existente. Sin duda alguna, esto tendrá efectos desastrosos a corto y largo plazo, como alimentar futuros conflictos mucho después de que haya terminado la guerra actual.
Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. Al principio era importante que las entregáramos lo más rápido posible y Alemania las entregó muy, muy rápido. Entregamos armas antitanque, Stinger y muchas otras cosas de las que nunca hablábamos en público para que esas entregas se pudieran hacer de forma rápida y segura.
El mundo debería alarmarse y esperar que estas armas sean traficadas no solo a los países vecinos de Europa, sino a otros continentes. La irresponsabilidad de Estados Unidos y otros países occidentales al enviar armas a Ucrania sin establecer un sistema serio de monitoreo y rastreo de armas los convertirá en patrocinadores del terrorismo. Si esas armas letales caen en las manos equivocadas, ¿quién sabe? Tal vez esta negligencia, principalmente por parte de Washington, Busque mantener a la región en una situación volátil, una fórmula bien probada para que Estados Unidos mantenga su hegemonía aquí y allá.
Hoy, en El Frasco.
El presidente de Ucrania le habla por primera vez a América Latina.
Zelensky participó el miércoles en una conferencia virtual convocada por la Universidad Católica de Chile, en la que pidió a los países de la región cortar lazos con Rusia.
Este testimonio también es un mensaje para volver a sensibilizar a nuestras naciones.
No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico.
Mientras tanto, a 6 meses del inicio del conflicto,
Vladimir Putin, presidente de Rusia, comentó: la situación en Ucrania demuestra que Estados Unidos está tratando de alargar este conflicto.
A Estados Unidos le interesa que el conflicto se extienda el mayor tiempo posible.
Es por eso que han anunciado un nuevo paquete de ayuda, en este caso militar, directamente militar.
Sin embargo, los medios prefieren hacer foco en Vladimir Putin.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ofrecido nada más y nada menos que armas.
Ahora ofreció armas a sus aliados en América Latina que contribuyen, dijo, a la defensa del mundo multipolar.
Palabras de Vladimir Putin. Estos son estados que se doblegan ante el llamado poder hegemónico.
Son notorias sus relaciones con regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela o Miguel Díaz-Canel en Cuba.
Venezuela, Nicaragua y Cuba representan un estandarte de la izquierda que se ha mantenido en la región y definitivamente eso molesta.
Los regímenes autoritarios de izquierda de Venezuela, de Cuba y Nicaragua.
Firas Al-Charani, analista internacional de Hispan TV Noticias.
Tiene que haber armamento sofisticado ofrecido a sus aliados por otras zonas del mundo, donde esto va a ser una de las garantías del nuevo orden multipolar.
Además, hablaremos del lawfare y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor multipolar mononeuronal.
Gracias, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Cuando Rusia intervino en Ucrania hace ya 6 meses, desde los medios occidentales bregaban por el alineamiento de América Latina con Kiev y algunos se ponían un poco ansiosos. ¿Qué espera Latinoamérica para sancionar a Rusia? Bueno, atento al avance de la situación, ahora las cosas se pusieron incluso un poco más explícitas. Zelensky le habla por primera vez a Latinoamérica. No mantengan comercio con Rusia. El presidente ucraniano pidió a los líderes de la región que se sumaran a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero parece que el mundo ya no es lo que era. Este no se da cuenta que América Latina ya no es el patio trasero de nadie y apuesta por el mundo multipolar. Lo cierto es que aquel mensaje de Zelensky fue a través de una videoconferencia organizada desde Chile, cuyo presidente expresó lo siguiente. Ucrania tiene un amigo en América del Sur, dice Boric a Zelensky. Bueno, quizás hablar en nombre de toda América del Sur no haya sido del todo adecuado, sobre todo cuando hay países que mantienen una estrecha relación con Rusia.
Maximiliano Esbarbio Zuna, analista internacional.
Brasil depende casi el 100% de los fertilizantes rusos. Es el principal comprador, uno de los principales compradores de los fertilizantes rusos. Al disponer de menos cantidad de fertilizantes, la producción de alimentos es menor.
Y más allá de lo que ocurra en Ucrania, hay quienes evidentemente están sacando sus buenos dividendos y por eso no les interesa que el conflicto se termine.
¿Cómo beneficiarte de un conflicto, sea cual sea su resultado? Vendiendo armas. Este es el top 5 de contratistas militares en el mundo. Antes de que lo busques, te lo decimos. Los 5 son estadounidenses.
Estados Unidos prepara un nuevo paquete de armas para Ucrania de $1,000 millones.
Roger Waters, músico y compositor.
Podría poner fin a la guerra. Creo que es un delito cuando estás en una posición de poder y no haces nada excepto darle armas para que continúe, en vez de actuar de manera diplomática.
Y es que, habiendo tanto dinero en juego para unos pocos, pero con mucho poder, la paz no parecería ser un buen negocio.
Alberto García Watson, analista internacional.
Aquí lo que pretende Estados Unidos es extender en el tiempo una guerra, como ya lo ha hecho en muchos frentes en el pasado, 10 años en Vietnam, 20 años en Afganistán, cerca de 20 años en Irak, y francamente lo que quiere es debilitar a Rusia.
Ahora fíjense, hace unas semanas, mientras seguía el aluvión de armas de Estados Unidos a Ucrania, un medio estadounidense publicó algo que incomodó a más de uno. Solo el 30% de las armas occidentales llegan al frente de Ucrania, CBS. Pero parece que alguien levantó el teléfono y regañó a la CBS. CBS News elimina un tuit que afirma que solo como el 30% de la ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania llega al frente. Básicamente le echaron la culpa a un tal Jonas Oman, fundador de una supuesta fundación sin fines de lucro llamada Azul Amarillo, que había dicho eso en abril. Se ve que él también recibió una llamadita. Desde ese momento, Oman dice que la entrega ha mejorado. Además, el ejército de Estados Unidos ha confirmado que el agregado de defensa llegó a Kiev en agosto para controlar y monitorear las armas. No aclaren que oscurece. Lo cierto es que aquí tenemos la doble vara mediática. ¿Estados Unidos envía armas a Ucrania? Ahora bien, ¿Rusia ofrece armas a países no alineados con Estados Unidos? Vladimir Putin apunta contra Estados Unidos y ofrece armas a América Latina, Asia y África. Putin se ofrece a armar a sus aliados latinos en un nuevo reto a Occidente. La prensa está en shock porque Putin ofreció armamento militar a países aliados. Es la misma prensa que normalizó titular ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Por cierto, ¿cómo les está yendo a los países que siguen a pie juntillas las directrices del tío Sam? Crisis. La eurozona ya registra la mayor inflación de toda su historia. Y mientras los precios siguen subiendo, parece que aún falta lo peor.
Winter is coming.
Winter is coming. Viene el invierno. Europa se enfrentará al invierno con una escasez histórica de diésel. Con el conflicto bélico, en Europa van a tener un invierno catastrófico. Están tomando medidas drásticas, como apagar las luces de las calles a la noche. Recomiendan no bañarse todos los días. Todos necesitan el gas ruso.
Desde donde sea, Miguel Ángel Pérez Pirela y Juan Carlos Monedero.
Rusia, como siempre, está esperando el invierno para ganar la guerra.
Qué bueno, qué bueno. Como se lo hizo a Napoleón y a Hitler.
Claro, y entonces va a pasar lo mismo.
Tal es la desesperación en el mundo occidental que una potencia como Francia se planteó dos opciones para lidiar con la situación. A, poner fin a las sanciones contra Rusia y comprarle gas en rublos, o B, saquear ese recurso de otro país. Tropas francesas arriban a Yemen, planean bombear el gas a Europa. Y si usted cree que Estados Unidos va a condenar este saqueo, bueno, sepa que entre piratas se entienden. Estados Unidos intensifica el robo de petróleo sirio con decenas de camiones cisterna. Nuevas imágenes de un convoy militar estadounidense que saca de contrabando petróleo robado de Raqqa, Siria. Washington roba más del 80% de la producción de petróleo de Siria por día. Estadounidenses saqueando el petróleo sirio. Ahora los franceses están saqueando el gas de Yemen. Los llamados orden basado en reglas no son más que ladrones. Ahora hablemos sobre este grave ataque ocurrido en Moscú. En un atentado mataron a la hija de un filósofo cercano a Vladimir Putin. Un asesinato claramente intencionado, pero ¿cómo lo titula la prensa dominante? Casi que podría tratarse de un mero accidente. Murió en una explosión la hija de Alexander Dugin, el cerebro de Vladimir Putin. Cuando cae un favorito de Infobae es asesinato, pero si caen los de enfrente es porque murió. Y otros medios occidentales han intentado sembrar dudas sobre si se trató de un atentado y hasta usaron titulares que parecerían justificar lo ocurrido. La hija de un aliado de Putin muere en un supuesto atentado de coche bomba. Muere en un atentado con bomba la hija de Alexander Dugin, el filósofo ruso que encendió el odio contra los ucranianos. Y hablando de hipocresía mediática, recordemos cómo semanas atrás las agencias occidentales informaban sobre los bombardeos israelíes contra Gaza, dándole crédito a las versiones del atacante. Mueren 5 niños palestinos en polémico incidente en Gaza. Incluso el medio ABC reprodujo una columna que deslindaba de responsabilidades al régimen israelí y culpaba a la resistencia palestina. Pero la mentira muchas veces tiene patas cortas. Ataque israelí mató a 5 niños de Gaza, admiten funcionarios, después de culpar inicialmente a la yihad islámica.
El propio ejército de la ocupación admitió haber matado en el último día de su agresión contra Gaza por lo menos a 5 de estos 17 niños en un ataque aéreo contra el cementerio de Al-Fallujah al este de Jabalia.
Lamentablemente, la mayoría de los medios occidentales recogieron como verdad absoluta la falsa versión israelí. Estos medios no tuvieron la mínima ética profesional de indagar un poco más para informar la verdad a sus lectores. Y es que cuando se trata de Palestina hay que poner doble lupa sobre los medios. Días atrás, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, realizó las siguientes declaraciones.
Desde 1947 hasta hoy, Israel ha cometido 50 masacres en 50 ciudades palestinas, 50 masacres, 50 holocaustos, y todavía hoy hay muertos todos los días por culpa del ejército israelí.
En ese fragmento, Abbas no hizo mención en específico al holocausto nazi ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, presten atención a lo que dicen en el comienzo de ese mismo informe de France 24.
Indignación en Alemania e Israel después de que el jefe de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, comparara la política israelí hacia los palestinos con el genocidio de los judíos por parte de la Alemania nazi.
De esta manera, el propio Abbas tuvo que salir a aclarar sus dichos a raíz de la embestida mediática que pretendió tergiversar sus palabras. No tenía la intención de negar la singularidad del holocausto que había tenido lugar en el siglo anterior. Probablemente la conclusión más adecuada sobre este tema sea lo que dijo el clérigo sudafricano recientemente fallecido, Desmond Tutu. Occidente se avergüenza del holocausto, como debe ser, pero ¿quién lo paga? Lo están pagando los palestinos. Ahora cambiemos de tema. Hablaremos del avión venezolano de Emtrasur que sigue secuestrado en Argentina desde junio pasado. El siguiente informe y conversamos con nuestro invitado del día.
A más de 2 meses del secuestro del avión venezolano y sus 19 tripulantes en Argentina.
La aeronave pertenece a la empresa Entrasur, una filial de la venezolana Conviasa, bajo sanciones de Estados Unidos, y se encuentra confiscada en Argentina por orden de un tribunal estadounidense.
Desde el 8 de junio pasado no solo se encuentra retenido el avión de la empresa venezolana, sino también toda su tripulación, que sigue sin ser imputada ninguna causa.
No hay absolutamente nada que implique que el avión de Entrasur esté vinculado en actividades relacionadas al terrorismo y mucho menos su tripulación.
Atilo Burón, sociólogo, comenta.
Esta maniobra que fue pergeñada desde Washington con la complicidad de los peones locales.
Estados Unidos pide que el avión vaya para ese país. Es un trámite que también se está tratando por separado, pero puede terminar ocurriendo.
Palabras de Juan Manuel Teixeira, presidente de la INAC.
Es lastimoso que el sistema de justicia argentino acepte o se deje imponer por los Estados Unidos.
La retención ilegal del avión Entrasur en territorio argentino es un ejemplo de la arremetida de Estados Unidos en contra del gobierno venezolano.
Y siempre es un gusto tener en el estudio para charlar de estos temas a Daniel De Vita, que es músico, escritor, comunicador político. Muchísimas gracias, Dani, por estar aquí nuevamente en el programa.
¿Cómo están, Mariano? Un placer visitarlos.
Muchas gracias. Bueno, venís siguiendo de cerca el tema del avión venezolano. Estuviste hablando con la tripulación. ¿Qué crees que está dejando esta causa y cuál ves que es el trasfondo geopolítico de todo esto?
A ver, la verdad que ha quedado expuesto como pocas veces la poca soberanía que tiene la República Argentina y sobre todo con lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Estamos hablando de un país hermano con una historia en común. A veces nos olvidamos porque las cosas pasan muy rápido. Yo siempre me acuerdo del tren Sarmiento que tenía el ploteado de Néstor dándole la mano a Chávez, y fue hace relativamente poco, y en términos históricos fue hace segundos. Y estar en una situación así donde el puntapié inicial de esto es que no se le vendió combustible a esta aeronave antes de que se desate todo el drama. Y si bien la primera empresa que contratan y pagan el combustible se niega, era una empresa multinacional, una de las tres expendedoras de combustible para un avión, es YPF, que es una empresa nacional. Bueno, ¿por qué no estuvo ahí la directiva de resolver ese problema, permitir que se dilatara en el tiempo y regalarle a la AMI, a la DAIA, al bloque de diputados de Juntos por el Cambio, este escándalo? Porque además, si nos ponemos a analizar, obviamente que es sumamente lesivo contra Venezuela, porque ese avión es fundamental para enfrentarse al bloqueo, y estamos hablando de la vida de 19 personas, pero aparte esto al gobierno argentino tampoco le sirve.
Claro, exactamente. Bueno, allí mencionabas, ¿no?, la DAIA, AMIA, estas entidades que son poderosas, pero tienen un peso increíble en el Poder Judicial, y se ve que la influencia del sionismo en el Poder Judicial argentino, ¿no?
Bueno, por eso arrancábamos diciendo esto, queda a las claras de que el Poder Judicial argentino es muchas cosas menos argentino, que responde a intereses geopolíticos extranjeros. Mira, hablando con la tripulación, a mí lo que más me interesaba conocer es cómo se vive esto de dedicarte a trasladar mercancías en un avión. De repente llegas a un país amigo por historia, por incluso, al menos nominalmente, en términos políticos, tendría que ser un país confiable, la Argentina. Y de repente te ves inmiscuido en un escándalo con palabras como atentado, terrorismo, células. Llegaron a decir que traían chips con energía nuclear para hacer no sé qué cosa. Y debe ser muy fuerte vos como trabajador de pronto verte de las peores cosas que pueden decir de vos. Uno de los delitos más terribles tipificados a nivel mundial, sin ningún tipo de explicación y tratar de entender. Y de pronto llega un comunicado de la Embajada de Israel en Argentina aseverando de que ese avión venía con el objetivo único de instalar una célula terrorista en la Argentina. Y estamos hablando de 19 trabajadores que yo no me quiero imaginar el espanto, el horror de verse inmiscuido. Y ahí tenés, por un lado, la carroña de la derecha en la Argentina buscando generar rédito político para ganar las elecciones y seguir desestabilizando al gobierno, y la pugna geopolítica internacional, donde sabemos que a Estados Unidos y al Estado de Israel le interesa seguir teniendo en el eje del mal a Irán, y uno de los principales, una de las principales excusas que utilizan es decir y afirmar a toda costa, si bien no ha sido probado por ningún tribunal, que Irán es responsable de los atentados en los años 90. 19 personas en el medio que tuvieron, y lo hablábamos con ellos, decían, tuvimos que sentarnos a estudiar los últimos 40 años de historia argentina para entender qué pasa.
Exacto. Bueno, y para eso es necesario el lawfare, ¿no? Hablando de lawfare, es el título de tu último trabajo, pero presten atención.
Táctica pragmática con su mayor aliada, la corporación mediática, te lincha en la pantalla. Marcha al expreso, cabezas tienen precio y previo proceso preso, sin juicio justo.
Bueno, Daniel, ¿crees que se puede hacer una analogía, hablando de lawfare, entre el caso del avión venezolano y lo que está sucediendo con el caso de la vicepresidenta de Argentina, que parece que la quieren proscribir a lo Lula, ¿no?
Absolutamente, y no solamente que se puede trazar un paralelismo, sino que hay jugadores en ambas causas que son los mismos y que están representando y activando los mismos intereses. El tema de Cristina yo creo que representa y personifica hoy por hoy el límite del pueblo argentino. Yo creo que están jugando a ver dónde está el límite del pueblo argentino. Vamos a ver algunos detalles. Cuando se conocen las fotos del fiscal Luciani jugando en este predio que es de Mauricio Macri con el juez que va a decidir en un mismo equipo, si hubiera un poquito de recato, si hubiera un poquito de intención de que esto parezca al menos cristalino, hubiera habido una actitud determinada. Ahora, cuando vos lo ves al juez yendo al juicio, tomando mate, con el mate que tiene el logo del equipo, como diciendo, miren, sí, jugamos al fútbol juntos, hacemos lo que queremos, porque nadie se entera, porque son todos estúpidos, que es un poco lo que podemos inferir, yo creo que ahí se va a terminar determinando, viste que siempre que nos juntamos a hablar, hemos hablado varias veces, vemos como que esto no se termina de definir para ningún lado, de que parece que va para allá y para acá, idas, venidas, avanzas, retrocesos. Y a mí me parece que Cristina es ese límite y lo que va a marcar para dónde se va a terminar inclinando la balanza. ¿Por qué te decía que el paralelismo se da solo? Vos fíjate que la fiscal Incardona, que es la que está a cargo de la causa del avión, se fue de vacaciones. ¿Y quién queda en su lugar? El fiscal Mola, que es el lugarteniente de Luciani, el famoso fiscal que ahora están instalando, así como el fiscal de la película de Batman, como si fuera un héroe. Y vos fíjate que cuando el juez Villena habilita a 12 de los 19 tripulantes a volverse a Venezuela, Mola es el que dice, no se van y apela. Mola es el que vimos en las últimas horas cómo se dedica con eufemismos, con muchos titulares y recortes de distintos diarios y ninguna prueba a hostigar a Cristina al lado del fiscal Luciani. Y queda muy claro que represente, qué intereses, perdón, está representando cada uno. El tema es que estas obviedades, y recién hablamos de la canción del Loafer, de por qué salir a explicar y mostrar esto, y que sea con programas y que sea con música y que sea de la manera que sea, en la calle sobre todo, porque está todo a la vista, están todas las piezas al alcance de todo el mundo, pero hay que armar ese rompecabezas, que es justamente la gran tarea de los medios hegemónicos, es dibujarlo de una manera que quede absolutamente retorcida. Venía para acá y en el auto el chofer estaba escuchando Radio Mitre y es increíble porque es otra dimensión, es otro planeta, otro país, como esto que estamos hablando y que está a las claras, si a vos te desdibujan y te desordenan todas las piezas, vos podés estar viendo una imagen completamente diferente.
Es tremendo. Bueno, hace poco estuviste en uno de los países más demonizados por la prensa hegemónica, sin lugar a dudas, que es Venezuela. ¿Qué fue lo que más te impresionó de estar allí?
A ver, lo que más me impactó de Venezuela es el tenor y el impacto de la recuperación que están teniendo. Naturalmente, después de tantos años de ir cerrando el grifo por todos lados, de ir cercenando todas las libertades que tenían para desarrollar su economía, sufrió muchísimo el pueblo de Venezuela. Pero veníamos escuchando esto de la recuperación, de que estaban saliendo adelante, de que con el bloqueo y todo, y sin poder vender su petróleo, le estaban encontrando la vuelta. Ahora, eso lo tenés que ver y lo tenés que palpar para ver qué dimensión tiene. Y la verdad que para mí fue impactante, digo. Una vida comercial en la calle, vos vas caminando por Caracas y tenés vendedores de lo que a vos se te ocurra. No me tocó ver gente durmiendo en la calle como si en la ciudad de Buenos Aires nos encontramos todos los días decenas de personas durmiendo en el frío. Cuestiones que para mí son muy, muy representativas. Porque una cosa es ir a un barrio de clase media alta donde sería lógico el consumo, pero vamos a hablar del consumo popular. Vos vas a un parque y de repente tenés una persona disfrazada de algún personaje de las películas que te sacás una foto y la gente le da monedas hasta subirte a dar la vueltita en el trencito, hasta comprarte un perro, como le dicen allá en Venezuela, o un pepito. Uh-huh. Una cuestión de comercio callejero popular súper intensa, obviamente que todavía con dificultades, pero el tema del cuco, del desabastecimiento, de no hay comida, de no hay papel higiénico, pero totalmente desmontado. Yo me he sacado fotos en almacenes con carteles y carteles y carteles de ofertas y ofertas y ofertas, desde un queso hasta un pescado, hasta una carne exótica. Digo, han logrado, y justamente este avión es una parte fundamental de esa recuperación, de cómo vos tenés que rearmar tu logística de comercio internacional, porque estás bloqueado. Pero bueno, yo te diría que lo que más me impactó fue eso, de ver la vida comercial que hay en Venezuela y que nadie les regaló nada, porque alguno va a querer decir que la recuperación es porque ahora Biden está interesado en comprar su petróleo. Eso todavía no está funcionando y la recuperación es 100% mérito del pueblo venezolano.
Bueno, y no tuviste suficiente con estar en Venezuela, también estuviste en Cuba más de 60 años de bloqueo. ¿Qué te enseñó Cuba?
Cuba me ha enseñado muchísimo. Lo que más me ha impactado de Cuba fue esa vibra y esa sintonía de alegría y felicidad. Digo, viste, generalmente nosotros acá tenemos que tener una excusa para estar contentos, me pasó algo bueno. Allá es como lo normal, viste, no es que te tiene que pasar algo bueno, se levantan de buen humor porque así es la vida. Y bueno, a la hora de enfrentarse a tanta adversidad, en Cuba pude charlar con taxistas, con gente que tiene un comercio, y poder entender esa lógica, cómo lo viven, cómo el bloqueo se sufre y al mismo tiempo hay plena conciencia de lo que es el bloqueo, de lo que es la defensa de la patria. Y yo te diría que lo que más me impactó fue en esa suerte de conversaciones que fuimos teniendo con la gente en la calle. Tuvimos la oportunidad que nos reciba el presidente Díaz-Canel, de conversar con él, con varios de sus funcionarios. Y cuando narran las problemáticas, era exactamente el mismo discurso. El problema del panadero y del taxista era exactamente el mismo problema y del que se estaban ocupando el presidente, sus ministros. Esto de el pueblo en el gobierno puede ser un eslogan muy lindo, pero hay que comprobarlo. Y al menos con lo que tiene que ver con la conciencia de cuáles son las dificultades y las prioridades, tanto del pueblo como del gobierno, y no hay ninguna duda de que eso va en sintonía, y la verdad que fue un ejemplo enorme.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí nuevamente en el programa.
Un placer.
Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase que tiene, por supuesto, mucho que ver con lo que hablamos en el programa del día de hoy.
El Poder Judicial es el que clava la estaca jurídica. Los medios concentrados de comunicación clavan la estaca política. Por último, Laufer precisa de agentes internacionales para coronar la muerte del opositor, de la abogada penal y profesora universitaria Valeria Beck-Weiss.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Está esperando el invierno para ganar la guerra.
Winter is coming.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.